Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana de Agricultura, que arranca cuando ya son las 8:05 y estamos con 3 fríos grados aquí en la región metropolitana. Hoy no van a subir mucho los termómetros, al menos aquí en la capital vamos a llegar a 21 y progresivamente va a ir bajando la máxima dentro de los próximos días aquí en la capital. Les contamos que estamos evidentemente con muchas noticias, probablemente muchos de ustedes ya saben del ajuste de gabinete que hizo ayer tarde el presidente José Antonio Kast. Lo cierto es que ayer en la mañana no estaba en el cálculo de nadie que el mandatario realizara un ajuste, tanto así que una de las ministras que sale, Trinidad Steiner, hizo ajustes en su equipo, en su jefe de gabinete, cambió su jefe de gabinete y además coincidió con el operativo de Temo Cuicui, el cual además Trinidad Steiner salió a felicitar y también, bueno, a marcar el punto que tenía algo de injerencia el gobierno en lo que estaba sucediendo básicamente en la macro zona sur, cosa que fue de alguna u otra manera también refutada por el Ministerio Público, diciendo que el gobierno, bueno, no se había enterado hasta que esto había concluido precisamente ahí en Temucuicui. Para muchos, la entrevista que Trinidad Steiner dio el viernes pasado aquí en Radio Agricultura fue parte de su capítulo final, ¿no? Donde algunas declaraciones fueron sumamente cuestionadas, en particular aquella que decía relación a que ella no sabía que tenía que entregar un plan concreto de seguridad. Algo que ayer Luis Cordero, el ex ministro de Seguridad, también decía que era parte de las obligaciones que tiene el ministro o ministra de Seguridad. Es un mandato por ley. Pero para muchos, la entrevista que nos dio acá en el programa, bueno, terminó por sellar su salida. Salida que además puede venir acompañada de un informe bastante duro que puede conocerse dentro de los próximos días de la Contraloría por el cambio de la petición de cambio de destino de dos funcionarios de la PDI, lo que significó también la salida de una de las prefectas de la Policía de Investigaciones, que, bueno, gatilló una serie de cuestionamientos. Lo cierto es que ese informe de la Contraloría aún no sale. Bueno, hay harto que hablar. Sale Mara Cedini, también la vocera de gobierno, y queremos hablar de este ajuste, ¿no? Con Andrea Valladares, senadora y presidenta de Renovación Nacional, después de haber hecho este resumen rápido de algunos de los capítulos que complicaron a Trinidad Steiner, particularmente. Senadora, la saludamos. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, muy bien. ¿Y tú?
Bien. Oiga, senadora, para usted fue sorpresivo también ayer el ajuste, porque yo lo decía, ayer en la mañana al menos, hasta la hora del almuerzo, no sonaba así como un cambio de gabinete inminente. Habían comentarios, pero así de inminente, ¿cuándo se enteró usted?
Que obviamente del cambio propiamente tal, me enteré ayer durante el día. Sí, efectivamente, yo creo que, y había sido comentado por distintos medios de comunicación, era una de las ideas del presidente el poder tomar decisiones rápidas respecto a dos áreas muy sensibles, que claramente seguridad y la comunicación global del gobierno, ya que hoy día hay una urgencia, sobre todo en seguridad, que marca la pauta y que obviamente creo que el presidente fue valiente en tomar esta decisión y realizar el cambio el día de ayer.
Ya, pero usted se enteró ayer, y antes de preguntarle las razones, porque entiendo que los presidentes de partido fueron informados solamente.
Así es, fuimos comunicados, claramente, de nuevo, voy a esto en un contexto de hace semanas, de días de conversación, de trabajo, nosotros lo habíamos dicho varias veces, de puntos que yo lo dije tanto en privado como en algunas entrevistas, que habían puntos del gobierno que eran muy altos, como por ejemplo la buena coordinación entre los ministros Alvarado y José García, y que claramente habían puntos más bajos en temas de seguridad y en la comunicación del gobierno. Y creo que eso era bastante parte del análisis, tanto del comité político, de los distintos partidos y del equipo del presidente, tanto así que finalmente termina ocurriendo este cambio de gabinete el día de ayer.
Ahora, senadora Valladares, ayer ese diagnóstico estaba sobre la mesa y efectivamente, no era sorpresa que había un desempeño de la vocera que era cuestionado en el oficialismo, no quiero hablar de la oposición, pero en el oficialismo, lo mismo así también el de Trinidad Steiner. Pero, en definitiva, lo que uno le llama la atención es la oportunidad. ¿Por qué ayer, 69 días, qué precipita el cambio de gabinete?
Yo creo que hay un punto que quiero mencionar y destacar de lo que tú dices, hablas de lo que ya se instalaba en el oficialismo, más allá de lo que dice de la oposición. Y creo que aquí es bien importante porque todo lo que nosotros hablábamos del oficialismo es para mejorar la gestión del gobierno. En cambio, creo que la posición que ha tomado las oposiciones y la oposición en general, de verdad no es colaborativa ni es de tratar de que al gobierno le vaya bien. Creo que el rol de todos nosotros debe ser ayudar a que al país le vaya bien y para eso el gobierno le tiene que ir bien. Y no veo una oposición que juegue así, sino más bien que aprovecha los puntos para sacar ventajas particulares.
Yo por eso le pregunto más allá de la oposición.
Lo sé, pero quería dejar eso claro porque vi algunas declaraciones ayer que me parecen de varios parlamentarios, que es como no recordar que hasta dos meses atrás estaban ellos en el gobierno.
Totalmente.
Y todo lo que era objetivo en autoridades de ellos hoy día parece no serlo y disparan cuando efectivamente, creo que aquí voy al fondo, Cristina, el presidente tomó una decisión muy valiente, que es hacer un cambio de gabinete rápido en dos áreas que son muy sensibles. Insisto, aquí el presidente nos convocó a un gobierno de emergencia y claramente en el tema de seguridad había muchos otros ruidos externos que afectaron a la ministra, que no permitía que la concentración de la autoridad y todo el esfuerzo estuviera en propiamente tal en el tema de seguridad, que es probablemente el tema más sensible todavía para la opinión pública y para las personas. Entonces creo que ahí eso es lo que marca el punto del presidente, de hacerlo tan rápido, finalmente de no seguir esperando, y que claramente todo este ruido externo que existía hacia la ministra Steiner no dejaba avanzar en los temas propios del Ministerio de Seguridad.
Ayer, y volviendo a qué precipita el cambio, más allá del sentido de urgencia que le ha implementado y le ha dado el gobierno de José Antonio Kast a su gestión, básicamente, a ver, estaba en la inminencia de este informe de Contraloría, que parece, no sé, yo no tengo una fuente que me diga cómo viene el informe, yo me imagino que usted tampoco, por eso muy celoso de su trabajo, ¿no? Pero hay mucha sospecha que ese informe...
Y está bien que así lo sea.
Sí, que ese informe viene muy negativo para Trinidad Steiner. Dicho eso, pero junto además con lo de Temucuicui, que era un día como que para que el gobierno se anotara como un triunfo, pero al parecer también las declaraciones de la Fiscalía respecto de que aquí el gobierno no había tenido ninguna injerencia en ese operativo, pareciera que hubieran precipitado las cosas.
Yo creo que hay un contexto también de, si lo podemos mirar así, era un día en que la ministra también mostraba el avance del ministerio.
Exacto.
En distintas áreas, no solo en Temucuicui, pero puede ser un punto, sabiendo que en lo estructural ya iba a ser un cambio dentro de la planificación del presidente, el que se fuera en un día que no fue particularmente un día con problemas, sino un día de...
Exacto.
Una buena gestión, demuestra que va más allá que una cosa personal con la ministra, sino en el diseño en general de el Ministerio de Seguridad y de la autoridad que lo va a llevar a cargo.
Por eso le pregunto si es que algo lo precipita, porque en definitiva, el que haya sido en el día 69, a días además de la cuenta pública, en un día en que el gobierno podría y mostraba, independiente de la disputa interna, pero mostraba un logro, que era la aprehensión de un huerquén en Temucuicui, prófugo 5 años. Entonces llama la atención que haya sido ayer, porque además Mara Cedini, ojo, a la que se le cuestionan las competencias, etcétera, etcétera, venía mostrando hace un par de días un poco más de aplomo, por así decirlo. Entonces llama la atención que haya sido ayer.
Que tiene que ver mucho más con una cosa estructural que en particular con las cualidades de las ministras. De hecho, yo creo que, y el presidente ayer lo decía, les reconocía su trabajo, el coraje que tuvieron para asumir dos carteras complejas de dos puntos de vista totalmente distintos, pero de alta complejidad, de alta exposición, y claramente, y aquí insisto y vuelvo, fechas como el discurso del 1 de junio, creo que van a marcar un punto de inflexión del presidente, un punto de una hoja de ruta ya clara, de trabajo, hacia los próximos años, donde claramente el proceso de instalación ya empieza a terminar y a quedar atrás, y creo que el cambio de gabinete se marca en ese contexto. El día de ayer, ¿por qué el día de ayer? Bueno, probablemente el presidente ya había terminado el diseño. Yo he visto a varios cuestionar, como que las ministras obviamente seguían su día, y claramente cuando hay un cambio, no es algo que a las autoridades que van a cambiar se les informe con tanta días de antelación. En general, la decisión se toma y los cambios se hacen en el menor tiempo posible, porque claramente las filtraciones en este tipo de cosas terminan haciendo más daño finalmente a las mismas personas y al trabajo del gobierno.
Ahora, ¿cómo se configura el nuevo gabinete? Sale Trini Steiner, Mara Cedini, ya sabemos los comentarios que habían en la interna en el oficialismo, los cuestionamientos eran evidentes y la objetividad de esos cuestionamientos también. Dicho eso, ¿cómo queda el gabinete y particularmente el ministro del Interior, que asume como biministro en la Secretaría General de Gobierno? Hay quienes también dicen que Mara Cedini, claro, no era parte a lo mejor de este tridente político y por lo tanto, claro, tenía que salir a vocerear básicamente cosas que ella desconocía y de las que estaba un poco ajena. Pero ahora se concentra en Claudio Alvarado, que es una figura muy, muy potente en el gabinete.
Claramente el ministro Alvarado ha demostrado trayectoria, ha demostrado oficio político y ha tenido muy buen desempeño. Además, yo siempre destaco en el buen trabajo que han logrado hacer con el ministro de la SECPRES, José García. Y en eso creo que hay un cambio cuando se hizo el cambio del sacar seguridad desde el Ministerio del Interior hacia... en el fondo hacia el propio Ministerio de Seguridad, creo que, y se le asignan nuevas funciones al Ministerio del Interior. De hecho, hay una división que cambia desde la SECPRES al Ministerio del Interior, que es la división, bueno, hay dos en verdad, la de estudios, pero una muy importante, que es la división de coordinación interministerial. Y creo que estas nuevas funciones del Ministerio del Interior calzan muy bien también con el poder ser vocero, y creo que ahí es un buen diseño, y claramente Claudio cuenta con todas las capacidades para poder enfrentar lo que obviamente va a ser un desafío de llevar dos ministerios de tanta importancia y de tanta exposición pública, pero creo que lo va a hacer sin duda de la mejor manera posible.
Ahora, la figura también de biministerio, tanto de Claudio Alvarado también como de Luis de Grange, ¿es algo que ustedes, no sé si están al tanto, si esto va a ser temporal o efectivamente ser parte de una estructura de gabinete?
La verdad es que a mí no me sorprende lo de los biministerios, era algo que se había hablado ya en el proceso de instalación durante el verano. Claramente hay muchos ministerios, en el caso de los políticos, que pueden funcionar juntos porque tienen una unidad de propósito bien importante, con funciones claramente definidas, pero con una origen del trabajo que es muy común, y creo que ahí está lo de interior claramente. El biministro más, yo creo que ha dado resultado en su combinación de economía y minería, y claramente Luis de Grange, que es una persona que conozco mucho, tiene las capacidades técnicas para poder hacerse cargo de estos dos ministerios. Es un desafío titánico, y lo escribí a un gran desafío, pero creo que claramente, reuniendo buenos equipos, va a poder tomar esta tremenda tarea de llevar tanto transporte como el MOB adelante. Ahora, también creo que lo que había hecho Martina Rau en el MOB en estos primeros 69 días, yo creo que le había dado un orden, consistencia al trabajo, y había dejado bastante temas andando, así que creo que también el ministro de Grange llega a instalarse un MOB que ya tenía un ritmo de trabajo bastante bien organizado. A mí me tocó ir a varias reuniones, así que lo pude ver, así que creo que eso también ayuda en el desarrollo del trabajo que va a poder hacer el ministro Grange.
Ahora, mencionó senadora Valladares a Martina Rau, que probablemente toma la papa caliente del gobierno, que es el Ministerio de Seguridad. A un ministerio y a una ministra se le estaba pidiendo un plan de seguridad. Aquí mismo, en los micrófonos de Agricultura, dijo que no entendía por qué le pedían este plan con tanta exigencia y con tanta vehemencia. Pero Martina Rau asume la cartera de seguridad. ¿Es la persona idónea para ese cargo?
Yo creo que tiene todas las capacidades para hacerlo. Conozco a Martín hace muchos años. Nos tocó trabajar juntos en la instalación de la región del Ñuble. Él como delegado para la instalación de la región, yo era jefa de división de gobierno interior. Trabajamos arduamente desde el 11 de marzo hasta el 1 de agosto, que se inauguró la región. Sé su capacidad de trabajo. De verdad, nos tocó trabajar codo a codo en la instalación de la región. Luego lo vi como intendente, el primer intendente de la región del Ñuble. Y de ahí hemos mantenido un trabajo y una cercanía de todos estos años, por eso creo que cuenta con todas las capacidades. Conoce desde un lugar como la Intendencia, donde tiene todo el control de orden público, más de seguridad. Creo que es un tema al que se va a aproximar sin ningún problema. Además, por el rol que él tuvo en la campaña del presidente, claramente conoce a cabalidad cuál fue los planes y programas que se presentaron en torno a seguridad. Recordar que aquí hay planes y ahí está el plan Frontera Segura, que fueron pensados desde la campaña.
Sí.
Y por lo tanto, ese
Claro, Martín Arrau
conocimiento.
como trabajo era el encargado programático.
Exactamente. Entonces, creo que la trayectoria de Martín internamente en el equipo del presidente ayuda a que conozca de manera mucho más profunda cuál era la idea en los temas de seguridad desde el comando y desde el programa de gobierno del presidente. Y eso claramente le va a ser mucho más fácil en la construcción de la formalidad del plan de seguridad que se tiene que entregar, que tiene que ser por decreto, que tiene que ser por resolución. Y por lo tanto, creo que ahí hay una cosa de base que lo ayuda mucho más a tener todas las herramientas para poder desarrollar bien el trabajo en el Ministerio de Seguridad.
El humano igual es complejo lo que le sucedió a Trinidad Steiner, porque efectivamente, claro, venía de la fiscalía con este debut que fue bien cuestionado respecto de los PDI, lo que significó la salida de la famosa prefecta, etcétera, etcétera. Pero en lo humano lo vimos y me tocó verla acá también. No lo estaba pasando bien. Había muchas críticas a su figura y eso también se refleja en las imágenes ayer cuando se despide el presidente Kast y también de María Pía Arreazola. Fue muy duro para ella este periodo, independiente de si hay responsabilidad o no, si tenía las competencias o no. ¿Hubo un equívoco quizás al designarla a ella? Porque esto es un cargo también, si bien tiene que ser técnico, pero también de mucho, mucho perfil político.
Claramente estás. Todos estos procesos son muy duros en lo humano, no solo para la ministra Steiner, también pensar en la ex ministra Mara
Mara
Cedini,
Cedini.
el nivel de ataque personal que pudimos ver por redes sociales. Hay cuestionamientos al trabajo, al desarrollo de ciertos planes o programas o ideas, pero creo que hubo en los dos casos un nivel de ataque personal a las dos ministras que claramente fue descarnado y que en lo humano afecta muchísimo a las personas, al trabajo, al desarrollo, al día a día. Y claramente cuando uno está en un contexto así, no está con toda la concentración o la capacidad de enfrentar las cosas. Claramente es muy duro lo que les tocó vivir y creo que ahí el cariño que les mostraba el presidente ayer en sus palabras y también la primera dama.
Bien, es un ajuste que para muchos era necesario. Sorprende que sea el más rápido que se haya materializado por parte de un presidente de la República. ¿Qué espera de ahora en adelante? Ya para ir cerrando la entrevista, senadora Valladares, sabemos que tiene que cortar prontamente, pero ¿qué espera? El 1 de junio tiene que mostrar algún logro el presidente Kast. Sí o sí, el 1 de junio es el día de la cuenta pública. ¿Qué espera de ahora en adelante?
Mira, yo creo que hemos tenido varios avances en materia legislativa. Partimos con una primera muy buena semana de gobierno que al parecer a uno ya como que se le olvida en la vorágine de la contingencia,
70 días
pero
muy
sacamos.
vertiginosos.
Exactamente, muy vertiginoso y uno se le va olvidando y hay que hacer un recuento de las buenas cosas que se han logrado en materia legislativa, que a mí me ha tocado ver en primera persona. Sacamos el proyecto de ley que cambia el Ministerio de, o sea, la Organización de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de
De
Seguridad.
seguridad.
Eso creo que es muy potente en el desarrollo y en el plan completo de seguridad que tiene que abordar el gobierno. Y distintos proyectos de ley. Ayer, por ejemplo, en el Senado aprobamos escuelas protegidas, que responde a una contingencia muy dura también que le toca enfrentar al gobierno. Así que creo, el plan de reconstrucción obviamente hizo avance en la Cámara. Hoy día deberíamos ver cómo se termina votando en sala. Cada uno de esos logros y avances que ha tenido el gobierno claramente se tienen que mostrar en la cuenta pública y desde ahí también fijar cuál va a ser la hoja de ruta para los siguientes, claramente para este año, pero también para los siguientes 4 años de gobierno. Creo que ahí va a estar el punto. seguridad sigue siendo uno de los temas más importantes, y economía. El poder vivir tranquilo y además saber que tu sueldo va a alcanzar a fin de mes, o que si pierdes el trabajo hay más oportunidades laborales, creo que siguen siendo de las cuestiones que más preocupan a las personas. Creo que ahí va a estar el enfoque, que hoy día está el enfoque del gobierno y también de la cuenta pública.
Senadora Andrea Valladares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, senadora, además, presidenta de Renovación Nacional, muy amable por esta conversación el día posterior, ¿no? Por supuesto, del cambio de gabinete.
Muchas gracias, Cristina, que esté muy bien.
Gracias, chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Bueno, y a esta hora también algunos canales están mostrando precisamente la entrevista de María Trinidad Steiner con nosotros, aquí en Radio Agricultura, que para muchos fue el punto cúlmine, ¿no?, de la carrera como ministra de Seguridad, reconociendo también esta exigencia, que no entendía esta exigencia de un plan en esa materia. Hablemos de los indicadores económicos a esta hora, que también son bien relevantes, por supuesto. Les contamos que el dólar se está cotizando en 907 pesos. ¿Qué pasa con el euro? Bueno, tiene un valor de 1053. Y atención con el cobre, que se está transando en 6.08 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Les quiero contar que Cochilco ha vuelto a subir la proyección del precio del cobre para este 2026, pero ojo, que se anticipa una caída del 2% en la producción de Chile respecto de la capacidad que está teniendo Chile para generar cobre. Ha habido una caída preocupante durante los últimos años, y particularmente este 2026, una caída del 2% en la producción. A ver, el informe de tendencias de mercado del cobre, Cochilco elevó su estimación para el precio promedio desde los 4,95 dólares la libra hasta los 5,5 dólares la libra para este 2026. Prácticamente un salto importante, ¿ah? ¿Eh? A ver, y desde los 5 dólares la libra a los 5,10 dólares la libra para 2027. Se ha hecho esta proyección, pero lo que de mercado, por supuesto, que es interesante tenerla en la mesa, pero lo más preocupante y lo más, sin duda, desafiante también para las empresas productoras de cobre, para Codelco también, es aumentar, sin duda, la producción. ¿Qué pasa con el combustible? Atentos siempre también a los vaivenes del mercado. Les contamos que el petróleo Brent se está cotizando en 112 dólares el barril, y el WTI está transando en 104 dólares el barril. La unidad de fomento para hoy está en 40.424 pesos, y les recordamos que la unidad tributaria mensual de mayo está en 70.588 pesos. Hoy día me tocó, mientras me venía a la radio, venirme tras una gran Avenue de JMC. Linda la camioneta, linda. Pero más linda la noticia que tengo para contarles, porque JMC te regala 600.000 pesos de combustible en tu próxima Grand Avenue, que está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Revisa todas las condiciones en jmcchile.cl/promociones-activas. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar la web agrosystems.cl, porque son innovación en tecnologías agrícolas. En COPEUCH los resultados no se concentran, se distribuyen entre casi 1.300.000 socios que forman parte de su crecimiento. Y por la solidez de Random Manager y FlexLine, claro, sí evoluciona, nace RamaFlex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra ya a ramaflex.cl. Y este 25 de mayo, la Universidad San Sebastián va a realizar el seminario Pensando las próximas dos décadas del GIES, un encuentro que analizará los desafíos tras 20 años de su creación. Será inaugurado por la ministra de Salud, la doctora May Chomalí. Más información en la página web uss.cl. Y una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics, la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos aquí a La Mañana de Agricultura y saludamos de inmediato a Raúl Leiva, jefe de bancada del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Seguridad también de la Cámara. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina, ¿y usted? Bien. Llegando a Valparaíso.
Ah, claro.
Con harta niebla.
¿En serio? Frío, además.
Sí, helado.
Sí, heladito.
Pero el Congreso es como un internado, uno entra y no sale más.
Es verdad.
Sale de noche después.
Sí, no, ni siquiera ve el mar. No, todo de lejos. Oiga, diputado Leiva, ¿qué le parece el cambio de gabinete? Para entrar en materia, la salida de Trinidad Steiner, bueno, de la vocera, partamos por Trinidad Steiner, yo creo que es lo que a usted le compete, ¿no? Porque es de la Comisión de Seguridad. ¿Qué le parece la salida de la ex ministra ahora, Trinidad Steiner?
Yo creo que ahí hay un buen parangón, Cristina, porque la salida de Mara Cedini como vocera política, un cargo esencialmente político que no lo desarrollaba bien, y eso está ratificado por la decisión del presidente, ¿podía afectar políticamente la estabilidad del gobierno? Sí, porque se comunicaba mal. Pero esto se ve amplificado con la nula gestión de la ministra Steiner, donde en más de 60 días fue incapaz de demostrar absolutamente nada en materia de seguridad. Pero eso sí genera un perjuicio no solo al gobierno, no solo un tema eminentemente político, sino que es un tema de Estado. La seguridad es un tema muy complejo, que lamentablemente no se trató de buena manera, uno podría dar cuenta de la improvisación en la decisión de su designación, sin perjuicio de ser una fiscal muy competente y que entiendo con pergaminos suficientes para desarrollar esa labor como persecutora en materia de seguridad pública a cargo del ministerio, no constituyó aporte ninguno. Es más, no solo se lo solicitamos varias veces por oficio en la comisión, por acuerdo de la comisión en la Cámara, sino que nunca pudo referirse a un plan específico y concreto. Tanto es así que tuvimos que llegar a esta sesión donde expuso o leyó 75 minutos un documento sin tampoco expresar medidas claras y concretas. Luego ella, con usted misma, así que usted también es responsable, Cristina, en el buen sentido de la palabra, ella misma declara que no sabía que tenía que llevar un documento, que tenía que tener un plan concreto. Ese fracaso en materia de seguridad en estos 60 días, porque eso fue, concluye con la remoción por parte del presidente, que yo creo que es una muy buena decisión. Vuelvo a insistir.
Ya, insostenible mantenerla.
No solo insostenible, sino que no se hacía cargo de manera alguna de la principal prioridad que tenía la ciudadanía y también del autodenominado gobierno. Yo no estoy de acuerdo, pero el gobierno se autodenomina como un gobierno de emergencia. Entonces uno en temas de emergencia no puede improvisar, ni menos no hacer nada. O sea, cuando el propio se establece como el mérito el haber incursionado en Temuco y Cuy el día de ayer, y luego el propio fiscal nacional subrogante, plantea que este no es un tema de la administración, nos pareció claramente preocupante, porque arrogarse ese éxito, el propio director de la PDI señaló que esta era una labor de inteligencia de años de trabajo y que se eligió el momento específico para poder intervenir. Yo creo que lamentablemente la ministra Steiner, ex ministra Steiner, nunca entendió que el rol de fiscal es total y completamente distinto al ejercicio de un cargo político de Estado como es el de ministra de Seguridad. Son roles, ¿diputado?, totalmente distintos. Por eso el error del presidente, no es solo de ella, sino que el rol del presidente Kast fue designarla de manera improvisada. Uno entiende que no existía disponibilidad de muchos para asumir este cargo.
Pero usted cree efectivamente que ya aquí hubo improvisación. ¿Y no hay una cuota también de quizás revisión también como la oposición la trató? Porque, a ver, yo sé que no fue la oposición particularmente, pero no dejarla exponer el PowerPoint sala o sí. Ser particularmente duros en los cuestionamientos hacia su figura. ¿No se ensañaron un poquito con ella?
En caso alguno. Primero, yo he trabajado siempre en seguridad, Cristina, ha sido extremadamente respetuoso, no solo con la ministra, sino con siempre. Cuando ella inicia, va a la comisión, yo le señalo de que hay un error grave cuando ella le solicita esos antecedentes en oficio reservado al ministro, se lo fundo en la propia comisión y ella me dice, no, eso está, facultad mía, artículo 2.0, ley 21.730, y no contesta nunca nada más. Nunca se reunió con la oposición, nunca generó vínculos o lazos, que es lo fundamental en materia política. Un persecutor, claro, puede abocarse solo a las materias que él determina, pero en política y generando un liderazgo necesario que lamentablemente no tenía, nunca se comunicó. Y muchas veces, y sobre todo el trato que tuvo de parte mía en particular, siempre ha sido muy respetuoso, nunca descalificando ni cancelando personalmente, todo lo contrario. De hecho, yo le anuncié que iba a presentar el oficio de Contraloría, que debiera salir hace mucho rato. La prensa dice que viene muy negativo porque claramente hay una transgresión normativa compleja. Pero nada más demostró. Entonces, todo se sustrae, Titi, disculpe, a que no la dejaron exponer con el PPT. Mire, para esa sesión especial hubo que reunir 52 firmas, pedir una sesión especial a las 7 de la tarde, porque ella no contestó a 4 oficios. Yo le mandé 2 oficios, se lo dije, ministra, díganos qué va a hacer en materia de prevención de homicidios, por ejemplo. Tengo los números de oficio, Titi, que son públicos. Nunca los contestó. La comisión le ofició, por acuerdo de la comisión, nunca contestó tampoco. Y cuando se lleva el PPT, y eso es bueno aclararlo, sí. Ella no puede exponer con PPT, no puede, el reglamento se lo prohíbe, porque es al revés la cosa, se lo prohíbe, y eso demuestra la falta de expertise, Cristina, porque el reglamento le prohíbe utilizar elementos externos. Y nuestro reglamento establece que cualquier omisión a temas de procedimiento requiere la unanimidad de las diputadas o diputados. Basta con que uno se oponga. Entonces, la crítica que uno hace es, si la señora ministra hubiera planteado con anticipación, oiga, quiero utilizar este recurso del PPT, se lo hubiera dicho a los jefes de bancada, en los comités, nadie le hubiera dicho que no, por supuesto. Pero el nivel de soberbia, Cristina, en el ejercicio de su cargo, fue el que lamentablemente termina de esta manera, porque, bueno, quien realiza la evaluación, y en eso soy respetuoso, el presidente de la República. Si el presidente de la República la saca, la desvincula a 69 días de asumir en el récord a nivel nacional de presidente, es porque él, entiendo, la evalúa de manera muy, pero muy negativa.
¿Diputado?
O sea, dígame.
Ahora. Falta experiencia política, puede ser uno, ¿no? Pero usted también habla de soberbia de la ministra o exministra Steiner. Eso además, sumado a la interpelación que habían anunciado también en el Parlamento. Bueno, todo eso termina apurando la salida, porque uno le llama la atención que esto haya sido ayer, cuando además estaba lo de Temucuicui, que podría ser exhibido por el gobierno, y fue exhibido por el gobierno como un triunfo, pese a lo que ya sabemos del Ministerio Público. Entonces llama la atención que haya sido ayer. Usted no maneja otro antecedente, el tema de la Contraloría también dicen que viene muy duro, como usted también señala.
Yo creo que es determinante también. O sea, nada en política es casualidad. Si lo que llama la atención es que cuando la ministra se arrogue o trate de apropiarse de un triunfo con el caso del Temucuicui, lo haga en La Moneda y en paralelo el fiscal nacional, no hay coordinación. El propio fiscal nacional Valencia dijo que no se había reunido nunca con la ministra de Seguridad. O sea, eso no habla bien de su rol político y de soberbia en el ejercicio del cargo. Mire, yo he sido parlamentario durante dos periodos y siempre todos los ministros de seguridad, incluso los presidentes de la República, siempre nos llamaron a una reunión. Fíjese usted, oiga, ¿qué opinan ustedes? Como es un tema de Estado, el presidente Piñera lo hizo, tuvimos comisiones, el caso del presidente Boric, con el ministro Cordero, con la ministra Tohá, habían reuniones transversales. Uno podrá estar políticamente en desacuerdo, por cierto, con el rol del presidente. Yo no voté por este gobierno, yo lo critico de manera fundada y argumentada, además políticamente, por cierto, y en gestión. Pero nunca hubo una apertura a poder dialogar con el resto. Por eso hablo de soberbia, Cristina.
¿Diputado?
Nunca recogió ni siquiera un antecedente. En la Comisión de Seguridad, Cristina, llevamos más de 60 días, no ha existido en tabla ningún proyecto de ley de algún opositor o de alguien que no sea oficialista o de los partidos de gobierno. Eso habla de la soberbia en el ejercicio propio del desarrollo legislativo.
Diputado,
nos queda... esperamos y confiamos que el ministro Raúl lo cambie.
Eso quería preguntar, porque nos queda un minuto y además porque ya se nos está yendo la señal en su camino a Valparaíso. Martín Arrau, ¿cómo lo ven ustedes también como nuevo ministro de Seguridad? La disposición además de poder llegar a consensos, acuerdos, poder sentarse a trabajar por un bien que le importa a todo Chile, que es el tema de la seguridad.
Es que eso se trata. Es injusto para nosotros cuando se nos diga que forzamos la salida o que fuimos, en caso alguno, muy respetuoso. Aquí una ministra que hizo muy mal su trabajo. Este es un fracaso en materia de seguridad y tanto así que el presidente Kast lo señala. Tiene que hacer un cambio a 69 días de asumir algo nunca antes visto. Nombra a Martín Arrau, un ministro que en obras públicas lo ha hecho muy bien, un hombre muy metódico. ¿Sabe por qué lo va a hacer bien? Entiendo yo, y esperamos, él se sienta hoy día. Yo no puedo criticar al ministro Arrau, porque recién hoy día en la mañana se va a ir a sentar a ese ministerio. Tengo que darle la oportunidad de que lo haga, que tome conocimiento del estado del arte en materia de seguridad y poder trabajar en conjunto con quienes piensan distinto. Eso también es importante.
Sí, queremos agradecerle, diputado Raúl Leiva, bueno, sabemos de la Comisión de Seguridad de la Cámara, jefe de bancada además del Partido Socialista. Muchas gracias por esta conversación rumbo al paraíso. Esperamos que llegue bien a destino, que le vaya bien.
Ya llegué al paraíso, ya estoy entrando al Congreso.
Ya, que le vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias, chao. Son las 8:43, este invierno relájate, estás con Anwo, que la alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en el consumo de gas. Entra a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe Transfiere tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Y saludamos a Calis, Residencias para Personas Mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y también quiero contarte que All New Mazda CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 en Providencia o en dumai.cl. También con servicio técnico en Vitacura 3668 a Pasos de Alonso de Córdoba. Volvemos de inmediato, vamos al corte.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Ango. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Ango y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Ango. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Ango, especialistas en climatización.
¿Cómo enfrentaremos los nuevos desafíos de nuestro sistema de salud? A 20 años del GES, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián convoca su seminario Pensando las próximas dos décadas del GES, balance y propuestas para la salud en Chile. Instancia de análisis del futuro del modelo actual junto a autoridades y actores relevantes del sector. 25 de mayo, Campus Bellavista, entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISACTE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, regresamos De inmediato, y estamos con Francisco Marinovich, que es CEO de Acalis, Latinoamérica, LATAM, como se dice, para hablar sobre un tema que sale de la política, pero que es importante también poner el acento. ¿Por qué? Envejecimiento de la población, baja natalidad, un cóctel sumamente peligroso también para un país como Chile, que aspira al desarrollo. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, Titi, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros acá en el estudio. Estamos hablando de un envejecimiento acelerado de la población.
Correcto.
Están naciendo menos niños y eso se complica en el escenario, además de, bueno, la jubilación, de quienes finalmente financian también la jubilación de quienes ya no están en edad productiva. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, sin duda que Chile tiene un caso bien particular porque somos el país que más rápido envejece en la región. Y claramente esto supone una carga bien importante para la gente joven, en el sentido de que la pirámide poblacional se va a revertir completamente. Y las estadísticas que están ya descritas hacia el futuro, de las expectativas de crecimiento del grupo de mayores, son bastante abismantes, en cuanto que hoy día en Chile tenemos 600.000 personas mayores que son mayores de 80 años. Yo estoy hablando de mayores de 80 años, no adultos mayores que están definidos como mayores de 60, sino que mayores de 80. En Chile hay 600.000.
600.000.
Y vamos a llegar a 2 millones en 20 años más. Entonces, sin duda que es un tema que hay que abordar ahora, hacerse cargo ya. Hay algunos pasos, pero creo que falta todavía mucho por hacer.
¿Qué pasos se han dado sustantivos? Entiendo que la Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable ya está a punto de ser promulgada, ¿no?
Sí, sin duda que eso es un paso muy importante porque, digamos, establece una serie de derechos para personas mayores. Estos derechos van a ser obligación, a su vez, del Estado en algunos casos, o de las empresas, o inclusive de la familia, o de todos, en el sentido del de derecho al trato digno, en el sentido de eso. Obligación de todos, y es yo lo diría, tengo que ser cuidadoso con las palabras, pero lo diría como un esqueleto en el que después hay que asignarle presupuesto y ver cómo se ejecuta esto en la práctica, ¿cierto?
Claro.
Sin duda que es un paso, ojalá que lo que venga a futuro y la ejecución práctica de esa ley sea lo más escalable posible, porque hay una porción muy importante de personas mayores que tienen muy pocas alternativas de cuidado y sin duda que esto es un camino.
Hacia allá quería ir, las alternativas de cuidado también para los adultos mayores, uno cuando piensa en la vejez, en la adultez mayor, cuando ya uno deja de trabajar, piensa en que efectivamente viene una etapa muy dulce de la vida, pero no siempre es así.
No siempre es así, y a ver, yo creo que uno siempre tiene en la vida, independiente de la edad que uno tenga, siempre tienes dificultades y hay que tratar de sacarle las mejores cosas, ¿cierto? Y la adultez mayor, las personas que son mayores de 80 años son personas que a lo mejor ya no tienen el nivel de actividad que tenía una persona que tiene 70, 60 o menos, pero sin embargo tiene mucho que dar.
Tiene mucho que dar.
Y creo que eso es muy importante entenderlo y asumirlo, y que a lo mejor lo que tiene que dar en esa etapa de su vida es distinto a lo que dio antes. Da sentido de comunidad, da historia, puede inclusive dar cuidado al vecino. Nosotros somos residencias para personas mayores, Acalis, ¿cierto? Entonces, una persona que está bien pudiese perfectamente ocuparse de acompañar a veces también al vecino, al que está en la habitación contigua.
¿Ustedes ven mucho abandono?
Mira, no abandono propiamente tal, digamos. Yo lo que veo más es dificultad de las familias para hacerse cargo de las personas mayores. Dificultad porque en el fondo, en la mayoría de los casos, la mayor parte de las familias son familias que no tienen los recursos para acceder a un servicio de cuidado y que por lo tanto tienen que renunciar a la posibilidad de trabajar, que generalmente recae sobre mujeres, y el esfuerzo es muy grande, ¿cierto? Porque no solamente es cuidar niños a veces, sino que también es cuidar a personas mayores, y la combinación se hace muy compleja.
No, y con la exigencia además que significa cuidar a personas mayores.
Sí, por supuesto. Es bastante exigente, es bastante difícil hacerlo bien, es caro, y por lo tanto, si uno quisiese hoy día cumplir absolutamente con todas las normas que te exige el servicio, el MinSal, etcétera, es bastante caro, digamos, es bastante prohibitivo para un grupo muy importante de la población. Entonces hay una tarea muy grande de cuidado, una labor que hacer y que yo creo que no hay que inventar la rueda. Hay países en los que hay modelos de cuidado que han sido súper exitosos. Nosotros, el grupo Acalis, es un grupo que pertenece a un grupo a su vez europeo que es de los más grandes del mundo en administración de servicios para personas mayores, y la experiencia que tienen allá, tanto en Francia, en España y en otros países de la región, es muy prometedora en el sentido de que se pueden hacer las cosas bien con apoyo de público-privado y que sea el camino.
Y ya que tienen esa experiencia, ¿qué nos falta a nosotros para garantizar una buena protección y una red de cuidado también para los adultos mayores? Entendiendo que aquí, bueno, la mayoría del asunto pasa por un tema de recursos, de dinero, de acceso.
Sin duda, sin duda. Yo creo que, a ver, este es un servicio que para poder entregar cuidado requiere de personas. ¿Eh? Las personas en sí mismos, no sé, hemos hablado mucho del costo laboral, ¿cierto? Hoy día hablamos de que vamos hacia las 40 horas, hemos hecho cambios en las reformas de pensiones, etcétera, y que afectan el costo laboral. Entonces, sin duda que eso es una presión adicional al sistema de cuidado en general. Pero han habido caminos también de bonos a cuidadores, que son cuidadores miembros de la familia que renuncian. Pero creo que no es suficiente. Y yo creo que, ahora se está hablando, por ejemplo, en las nuevas leyes a propósito del tema de las contribuciones, ¿cierto? Las contribuciones a dónde viven las personas mayores. Pudiese perfectamente establecerse que las instituciones que se dedican al cuidado de personas mayores también podrían ser objeto de este beneficio, y con eso a lo mejor atraer inversiones, atraer capital adicional para poder ir a generar nuevas ubicaciones, ir a generar más instituciones de cuidado, que no necesariamente tienen que ser las que tiene Acalis, sino que otras también de cuidados de día u otros de hospitalizaciones domiciliarias, etcétera. Hay un montón de caminos que son necesarios estudiar y acrecentar su forma de crecimiento, porque hoy día el crecimiento que vemos de esa población es demasiado rápido a cómo está creciendo el servicio.
Claro, el envejecimiento es muy acelerado y pareciera ser una curva que no se va a revertir en el corto plazo.
No, sin duda que no, porque aparte que, bueno, tú ves, los datos de natalidad en Chile son súper bajos. Hoy día tenemos 1,2 nacimientos por mujer, entonces son súper, súper bajos. Y sabes que hay una cosa que no hemos abordado muy explícitamente, pero que la mayor parte de los servicios para personas mayores están ubicados en sectores más acomodados. Y hay una parte muy importante de la población.
Quiero ir a ese tema. ¿Qué tan caro es contar con un servicio de cuidado como, por ejemplo, Acalis?
Mira, nosotros somos percibidos, a lo mejor, como un servicio premium, en el sentido de que son edificios de muy alta calidad. Pero te voy a dar la referencia de instituciones sin fines de lucro. Una institución sin fines de lucro tiene un costo promedio de cuidar a una persona desde el orden de 1,5 millones de pesos. Ese es el costo. Entonces, obviamente que para una persona, para una familia, ya ir a solventar solamente ese costo, estoy hablando, insisto, sin fines de lucro, es bastante plata. Muchas veces, en la mayoría de los casos, son los hijos quienes hacen una vaca, como se llama comúnmente.
Y se ponen, ¿cierto?, todos con una
cuota. De la cuota mensual. Pero sin duda que, bueno, están expuestos a que un día alguno se quede sin trabajo o pasen cosas.
Claro, pero le pasa a todo el mundo.
Y que esto exponga a la persona mayor. Entonces, eso lo hace prohibitivo por una porción muy importante de la población, y creo que tiene que venir con alguna ayuda estatal y una solución combinada de cómo lo hace, de cómo que puede aportar el público y que puede aportar el privado. Nosotros podemos aportar la experiencia, lo que hemos hecho, lo que ha funcionado.
Infraestructura
y las ganas de hacerlo también, porque no son muchos los participantes en este servicio. Y por otro lado, creo que es muy importante hacerlo de la mano con el público, que tiene los recursos y la necesidad urgente de abordar sectores de la población donde no hay absolutamente nada. Te juro que a mí me angustia, y te lo digo de verdad, la cantidad de llamadas que a veces recibo de gente que uno conoce por distintos motivos, que te dicen: mira, ¿sabes qué? Tengo 900 lucas. ¿Qué puedo hacer con mi mamá? Y tú sabes que las posibilidades que puede encontrar son posibilidades que algunas no cumplen con alguna norma, digamos, no son recomendables. Yo no estoy seguro de ir ahí. Entonces, es difícil.
Es depositar finalmente el cuidado de tus, generalmente son los padres, ¿no?, de tus padres, a un lugar además que uno, bueno, espera que lo traten de la mejor manera. Sí. Las historias que vemos a veces en las noticias de abandono, de malos tratos, evidentemente nadie quiere eso para sus papás, ¿sí? Es lo que uno más quiere en la vida.
Sí.
Entonces, me imagino esa angustia que puede tener un hijo que no tiene más plata.
Y yo creo que es muy importante establecer que es exactamente lo contrario. O sea, me parece que llevar a una persona a una residencia de personas mayores es un acto de cuidado, no solamente para esa persona, porque el cuidado en sí mismo es preventivo. Te ahorras una serie de cosas, sino que es un cuidado para el cuidador, es decir, para el miembro de la familia que renuncia a su vida laboral o a su vida en familia, si se quiere, por cuidar a esa persona mayor. Entonces es un cuidado hacia la familia, esto tiene que ser orientado a la familia, no es exclusivamente orientado a la persona mayor. Y por otro lado, creo que también el público en general desconoce lo que se entrega en este tipo de residencia. Yo veo cosas que son espectaculares, de repente hemos visto gente que se enamora, hemos visto gente que se casa, hemos visto, no sé, de todo tipo de historia de gente que encuentra un propósito nuevo en esta residencia. Obviamente que la persona, cuando hablamos de personas mayores y su definición estricta, así como 60 años para arriba, Una persona entre 60 y 70 años es completamente vigente. Estoy hablando de estereotipos, ¿cierto? Podrá haber alguien que tenga más problemas. Pero una persona de 60 y 70 años es completamente vigente. Una persona entre 70 y 80 tiene que de alguna forma cambiar su propósito, deja de trabajar, a lo mejor hace algunas cosas. Y el que tiene 80 para arriba es una realidad completamente distinta en el que a lo mejor tienen que ir en busca de un propósito nuevo. ¿Qué voy a hacer yo con los años que me quedan de mi vida si estoy bien? Y eso es algo que nosotros estamos muy abocados a descubrir y a entregar a las familias que cuidamos.
Oye, mi papá tiene 83.
Y está como
que, no, está como tuna, trabaja, o sea, digo, deja de trabajar, por favor, descansa. No, me dice, prefiero seguir trabajando. Bueno, cada uno con sus historias y sus realidades. Pero efectivamente es un tema solo del envejecimiento y cómo hacernos cargo también de los adultos, de las personas grandes, ¿no? De la gente mayor. Queremos agradecerte mucho, Francisco Marinovich, CEO de Acalis, por haber estado con nosotros hablando de este tema y saliendo de la coyuntura muchas veces política, porque estos temas son los que nos humanizan. Sí, muchas gracias.
Cualquier persona que quiera saber más respecto a este tema puede, por supuesto, visitar nuestra página web en www.acalis.cl.
Que te vaya muy bien. Y nosotros nos despedimos. Mañana es feriado. Paguen los despertadores para aprovechar este 21 de mayo feriado. Que estén muy bien. Vienen las noticias de inmediato. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Universidad San Sebastián. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.